Regresa a Puerto Rico Invierte Fest, la conferencia de inversiones para latinos más grande del mundo. ¿Quieres aprender de los mejores en el mundo de las finanzas personales, bienes raíces, bolsa de valores y otros mercados de inversión? Invierte Fest reúne a los más destacados expertos en inversiones, personas que han alcanzado el éxito y están dispuestas a compartir su conocimiento contigo. Ya sea que seas un inversionista principiante o experimentado, Invierte Fest tiene algo para todo. Únete a cientos de personas motivadas que han transformado sus vidas financieras gracias a Invierte Fest. Marca tu calendario. Invierte Fest regresa a Puerto Rico el 28 de octubre del 2023 en el Centro de Convenciones. Adquiere tus taquillas hoy en inviertefest.com.
Bienvenidos nuevamente a Sin Nikki Podcast. Como siempre, estoy sumamente agradecida que estás aquí. Y te recuerdo que te suscribas al canal, le des like, ahora comenta todo lo que tú quieras comentar ahí. Te recuerdo que estoy en todas tus plataformas favoritas de podcast, porque esto al final del día es un podcast, mi amor. Vamos a Spotify, Amazon Music y también estoy en Apple Podcasts. Te recuerdo también que estoy en TikTok y Instagram y Facebook, so vete por ahí y vas a ver todos mis reels, que es básicamente todos mis episodios resumidos en dos o tres cantitos. Así que te espero por allá. Y mira, yo te voy a hablar bien claro. Tú sabes que yo siempre te tengo aquí para hablarte del bienestar. Cuando tenemos que mejorar, no nos vamos a mejorar. Y si no, te chavaste, porque de eso es que vamos a hablar hoy. Mira, te traigo a una psicóloga. Me gustaría presentarla como Joaris. Cuéntame, Joaris, ¿cómo te sientes?
Bien, gracias por la invitación y que contenta de estar aquí, poder tener esta conversación contigo y hablar de todo lo que quieras preguntar.
Ay, qué bueno. Cuéntanos un poquito de ti. O sea, si no sabían, ella es psicóloga. Cuéntanos un poquito más sobre tu concentración.
Pues mira, de profesión soy psicóloga y de pasión totalmente. Wow. Esa es una de mis profesiones que hago. Soy mentora, soy conferenciante, soy coach. Hago muchas cosas que me encanta, pero mi debilidad es mi profesión, ¿verdad? La psicología. De mí un poco a nivel profesional, pues te diría que tengo de mis redes sociales comparto lo que es llevar el mensaje sobre educación a través de Hablando con la Psicóloga, que esa es como la marca, como me conocen, uh-huh. Y trato de hablar distintos temas de la vida, de relaciones de parejas, que es una de las áreas que más abordo, que más amo, que me especializo, ¿verdad? Y trato de hablar de todo un poco, de sanación, de trauma, cualquier tema que sea pertinente, tratar de llevarlo de una forma sencilla, que cualquier persona se pueda identificar. Todas esas personas que piensan en algún momento, yo no iría a un psicólogo o a una psicóloga, pues la mirada, lo que trato de compartir, es que la gente vaya teniendo más apertura al proceso de terapia y que lo vea como calidad de vida, como parte de su vida. Así que trato de hablar de la forma más sencilla, como a la humana, de llevar el mensaje lo más simple posible y lo más parecido a mi persona, a quien soy. Y eso es lo que trato de comunicar o llevo comunicando desde, yo creo que desde la pandemia hacia acá, a través de Hablando con la Psicóloga. También estoy en radio y en televisión, ¿verdad? Estoy ya en Molusco y los Reyes de la Punta. Estoy en el programa de PR en vivo. Y pues hago otras cositas, siempre para llevar el mensaje. Yo creo que esa es la mirada a nivel profesional. Y como humana, pues me gusta lo simple, me gusta conectar, me gusta el mindfulness, me gusta la meditación, me gusta la gente vitamina, o sea, la gente que me acompaña. Me encanta compartir tiempo de calidad con los demás.
Me encanta, me encanta. De verdad que nos coges el corazón. Mira, te pregunto de eso de personas vitamina. Cuéntame de eso.
Pues mira, personas vitamina, ese término lo adopté de una psiquiatra española, okay. Que es la que, ella tiene un libro que habla de las personas vitamina, y desde ese momento yo hice una conexión con el término y definitivamente yo creo que estaba ahí. Yo siempre decía que la gente es medicina para el alma, pero estaba buscando un término y cuando lo leí de ella dije, no, este término yo se lo voy a pedir prestado y lo voy a adoptar. Ella tiene un libro que se llama, creo que es Personas Vitamina.
personas vitamina.
Sí, y es maravilloso. Ella es una psiquiatra española y es de verdad bien maravilloso. Y desde ahí adopté el término y a donde yo vaya, yo siempre hablo de las personas vitamina, porque creo mucho en que somos medicinas para otros, o al menos esa debe ser la mirada, ser medicina para uno y para los demás.
¡Wow! Me encanta. Mira, hace poco yo tuve aquí una invitada que se llama Ciara, ella es una coach de negocios, y ella me compartió de los mejores, de las mejores citas que yo he escuchado, que dice, yo, Ciara, discúlpame, yo lo estoy diciendo súper horrible, pero ella dijo que tú eres la suma de las 5 personas que están a tu alrededor.
Sí, sí, sí.
Y eso a mí fue como que, wow, porque estoy en un momento de mi vida de rediseñar quién se pasa alrededor mío y a quién yo voy a dejar verdaderamente adentro de mi círculo, por decir así. Claro. Y ella que me haya dicho eso, eso fue como que, wow, pero en todo, hasta en lo profesional, como en lo personal, hasta en tu vida amorosa, como que eso afecta. Eso me encanta, personas, vitaminas.
Sí, me encanta. Es que yo creo que somos como una versión que va cambiando en el tiempo. Cuando hablas de rediseñar, ¿verdad? Estamos en constante cambio y evolución. Tenemos derecho a cambiar de opinión, tenemos derecho a cambiar de parecer, de gusto, tenemos derecho a querer mejorarnos, a querer buscar otra nueva versión de nosotros y que se nos permita. O sea, debemos tener la libertad de poder ser quien queramos ser en el momento que queramos serlo, sin tener que andar explicándonos o dando verdad motivos de por qué queremos, justificando el por qué me quiero cambiar, por qué quiero mejorar, por qué estoy tomando X decisión. Yo creo que eso también es ser vitamina y la gente se comporte como vitamina en tu vida, uh-huh. Que permitan el proceso de transformación del otro, ese proceso, wow, de metamorfosis, que se lo permitan a las personas.
Es así.
Yo creo que eso es ser vitamina.
Wow, no, me encanta, Dios mío, me empiezo a llorar aquí contigo, pero qué hermoso. Yo genuinamente pienso que todo el mundo tiene el derecho de cambiar, así sea que tú has sido de esa manera toda la vida, tú tienes el derecho de cambiar. De momento decís, mira, antes estaba bien con esto, ahora no estoy bien con esto, soy otra persona, tengo nuevas reglas, tengo nuevas barreras. Así que muchas veces pensamos que lo sabemos todo y hasta aquí llegué, pero después te das cuenta que vas a seguir y vas a seguir y vas a seguir.
Claro, nunca dejamos de aprender. Yo creo que esa es la idea, esa es la condición humana. Nunca limitarnos a que hemos aprendido hasta el tope, ¿no? Yo creo que todos los días y de todas las personas podemos aprender algo.
Claro, y hablando de que todo viene, todo evoluciona y poco a poco uno crece y adopta nuevas cosas, yo te traje aquí, y antes de verdad, tras bastidores te había mencionado que yo quería hablar del trauma en la niñez. Uh-huh. Y siento que la palabra trauma quizás es muy fuerte, porque a veces siento que decimos trauma y no es trauma real, y es que no es verdaderamente trauma, uh-huh, sino que quizás estamos pensando en la circunstancia en la que nos encontramos y queremos decirle como que trauma, pero que tú dices como que piensas que sí hay mucho trauma, o el trauma es algo ya mucho más grave, porque siento que todo el mundo dice trauma hoy en día.
Ya, sí. Pues mira, yo creo mucho, o sea, sí le doy la validez al trauma en la vida de las personas porque es algo muy fuerte. Ahora, cuando yo lo llamo, o sea, o por lo menos el término que yo utilizo, son heridas emocionales.
Okay.
Y dentro de las heridas emocionales hay unas muy dolorosas y otras que se vuelven muy traumáticas. Hay algunas que tal vez son bien dolorosas y fuertes, pero tal vez no llegó al punto de convertirse en un trauma en tu vida. El trauma, lo que, o sea, el... Uno de los elementos que tiene el trauma es que es algo que a nivel emocional te abate tanto, a nivel emocional te lastima, te corrompe tanto que te persigue a través del tiempo. Okay. O sea, si algo te duele, yo creo que parte del ser humano es que las cosas nos van a doler. Uh-huh. De alguna forma vamos a tener una experiencia de algo que es doloroso. Sin embargo, no todo lo doloroso nos lleva a conectar con el sufrimiento, con el trauma. Porque algo doloroso que uno maneje, que uno tal vez viva el duelo de lo que sea, si es de una persona, si es de una ruptura, trabajo, si es de un amigo, etc. Pero no todo duelo nos lleva a vivir algo traumático, nos lleva a pasar por un proceso doloroso. Pero cuando pasa, rebasa el proceso doloroso, tal vez se convierte en un trauma. Algo que genera en la persona a nivel fisiológico, a nivel emocional, a nivel psicológico, a nivel hasta social, pues podríamos decir que ya es algo traumático.
Wow, exacto, ¿no? Porque a cada rato yo estoy escuchando videos como que es que tengo trauma de ella. Esa palabra es muy fuerte. Y yo, claro, también digo que tengo trauma cuando verdaderamente no lo tengo. Pero, ok, so, entre traumas de la niñez o heridas de la niñez, mira, yo soy una persona que siempre investiga, por lo menos lo que es cualquier cosa que sea para superarme. Y siempre he leído que la niñez afecta mucho en toda tu vida. Como que esa es como si fuera la base de lo que sigue. ¿Qué piensas de eso?
Claro, porque mira qué pasa. En la etapa de la niñez, o sea, el cerebro funciona de una manera, o sea, se va desarrollando. Nosotros no nacemos con el cerebro desarrollado en su potencial, sino que va desarrollándose por etapas. Y en ese proceso de desarrollarse el cerebro, vamos viendo que un niño, hay unos elementos donde no tiene unos recursos en particular, igual un adolescente, porque se da por etapas. Y la niñez, precisamente la niñez, es una etapa donde ese menor o esa menor necesitan apoyo, necesitan guía, necesitan seguridad, necesitan protección, necesitan que se den muchos elementos para su estabilidad. No los pueden desarrollar ellos porque no tienen la madurez para desarrollarlos. Necesitan de esa persona que les construya ese espacio seguro, que le construya ese sentido de pertenencia que es tan importante. Entonces, si en esa etapa de la niñez se trastoca algo importante, hay algo que falta, hay un elemento que falta, y a veces podemos asociarlo con, de repente faltó recursos económicos, que sí puede impactar definitivamente, pero lo miramos desde tal vez recursos económicos o tal vez hubo abuso físico, sexual. O sea, nos vamos en dimensiones bien extremas. Uh-huh. Y a veces no tenemos conciencia que algo que lastime, lacere a ese menor o una menor puede ser incluso la parte, y sobre todo la parte emocional. O sea, hay abandono emocional. Hay un abandono emocional que tú no necesitas que la persona se haya ido para vivirlo. Por eso hay que tener cuidado cuando definimos el trauma, porque la realidad es que la definición de trauma se va a dar por quien lo esté viviendo. Uh-huh. Porque según la persona, lo que vivió, cómo para esa persona ha sido lo que está viviendo, fue lo que vivió, va a depender si es algo traumático o no en su vida. Pero definitivamente, desde las heridas emocionales en la niñez, hay muchas secuelas emocionales que pueden ocurrir. ¿Por qué es tan importante en esta etapa, como preguntas? Y es porque el sentido de pertenencia, de seguridad, de protección en un menor es totalmente esencial para el desarrollo del cerebro, para el desarrollo psicológico, emocional y hasta físico de ese menor. O sea que a medida que esas relaciones se dieron de una forma saludable, así va a ser el impacto de las relaciones en esos menores cuando crezcan. Así que se dice que si esas relaciones no se dieron de la forma más sana o saludable como merecía ese menor o esa menor, va a haber un impacto directo en cómo se relaciona esa persona en la adultez. Así de importante es. Así que cualquier evento traumático, cualquier situación herida emocional que se haya desarrollado en la niñez, ¿verdad? En la niñez de esta persona, va a repercutir en la adultez de esta persona, porque somos seres sociales, nos relacionamos, no vivimos en un mundo sin nadie, vivimos un mundo colectivo donde estamos en constante comunicación, conexión con un otro. Uh-huh. Así que el desarrollo de una relación sana, tú lo empiezas a ver en la base de casa, en el hogar, lo empiezas a ver en la niñez, en la escuela, con tu amiguito, en esos primeros años de vida, no cuando tú eres adulto o adolescente, ¿no? Uh-huh. Uno lo desarrolla desde que empieza a vivir.
Es así.
Así que el sentido de pertenencia y de protección es bien importante, que los padres o la figura de cuidado te dé en este sentido de un cuidado sano y saludable para tu desarrollo va a ser totalmowente esencial. Definitivamente, John Bowlby, que es un teórico, habló mucho de esto, desde la teoría del apego, habló mucho de la importancia de las relaciones en la niñez, cómo afecta directamente tus vínculos en la niñez con esta persona cuando sea adulto y con sus vínculos en la adultez.
Wow. No, por eso te dije, si yo reconozco que o puede ser la base o es la base, porque de ahí es que se construye todo y todas tus malas mañas tú las sacas desde niño. Y la manera en que tú te vas socializando es tú cuando niño investigando cómo es el mundo. Ahí es que tú te adaptas.
Claro, la curiosidad, cuando hablan de una de las etapas de desarrollo de la niñez, esta parte de curiosidad, déjame explorar, déjame descubrir el mundo que hay allá, ¿verdad? Pero también por modelado. Déjame observar quiénes están aquí cerca de mí. ¿Cómo actúan? ¿Cuáles son las conductas que emanan? ¿Cómo son? ¿Cómo sea el ambiente? Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Es más fácil yo repetir lo que veo, ¿verdad? Como hablaba Bandura, es más fácil yo repetir lo que veo por modelado, ese constructo social de la escuelita que hacen mis amiguitos en casa, que hacen mis padres, que yo voy a imitar. Entonces, definitivamente el modelado es algo muy importante. No lo va a hacer todo porque, ¿verdad?, hay otras teorías que hablan que tenemos esta parte del ser interna que también toma decisiones. Pero de repente es bien necesario mirar la importancia de un modelado adecuado en la niñez, porque ese es rol, es esa figura de la cual estos niños van a seguir.
Uh-huh. Y, ¿verdad?, estableciendo eso, ya cuando uno crece y uno quizás pueda reconocer como que contra esto yo lo saco de mi niñez o esto me pasó por X cosas cuando yo era niña, ¿qué podemos hacer para superar eso? Porque a menudo yo escucho, si te doy un ejemplo, a menudo yo escucho personas que todavía no perdonan a sus padres por cosas que pasaron cuando eran niños, y es difícil perdonar a tus padres. Uh-huh. Pero, ¿por qué no mantenemos así?
Mira, trabajar las heridas emocionales o algo traumático que hayas vivido en la niñez puede ser algo bien abrumador, puede ser algo bien complejo a nivel emocional de poder trabajar. Primero tú tienes que tener el reconocimiento, tú tienes que identificar lo que tú estás sintiendo, tú le tienes que dar nombre a lo que tú estás sintiendo para entonces trabajar eso que tú estás sintiendo, para entonces tener las herramientas y los recursos de manejarte desde la herida. Una de las preguntas que me hacen es como si la herida se sana, la herida emocional si se sana. La realidad es que yo les explico que es como que de repente estabas corriendo, te caíste, te hiciste una cortada, te heriste, te abriste algo y de repente, ¿qué pasó? Tú pasas por un proceso. Si de repente tus papás lo vieron, te limpian, te curan la herida o de repente te llevan a cogerte puntos, etcétera. Se va dando un proceso y eso va poco a poco sanando. Cuando se trabaja a nivel emocional, es un proceso. Trabajar la herida toma mucho tiempo. Tienes que hacerte consciente de la herida. Tienes que hacerte consciente de dónde te duele y eso no es tan fácil.
Es verdad.
Porque es bien intenso y complejo afrontar algo que es tan incómodo, molestoso y hasta traumático. Sí, por eso que el trauma tiene unas repercusiones emocionales en la persona bien fuerte, porque a veces como es tan incómodo, yo trato de evitarlo. Y si no tengo los recursos para manejarlos, pues se me hace bien difícil. Pero sí es posible sanar un trauma, sí es posible sanar heridas de la infancia. Ahora hay que entender que una herida es capaz de abrirse. Uh-huh. No es algo como que, ay, ya yo trabajé esto, ya se acabó, en mi vida no. Somos seres humanos, así que todos los días vamos a estar afrontando algo que no sabemos. Posiblemente, y puede llegar una nueva experiencia a nuestra vida que no sea alentadora, no sea buena, que no genere o no haya dejado o haya dejado un mal sabor en ti, y de repente eso hace que tengas que afrontar nuevamente una herida, se dispara, se detona algo en ti y nuevamente tienes que trabajarlo. Ahora, algo que es bien importante, hay que hacernos conscientes de nuestras heridas para sanar esas heridas, porque primero, la primera base es que te mereces sanar la herida. O sea, te mereces vivir en paz, te mereces vivir con calidad tu vida y te mereces construir relaciones sanas. Si tú has construido relaciones desde un espacio de herida o de trauma, posiblemente esas relaciones no sean de un lugar tan sano, saludable. Entonces, yo creo que los seres humanos nos merecemos construir relaciones sanas. Y para eso el proceso de terapia es bien importante, el proceso de reconocimiento, el proceso interno. O sea, este diálogo interno, este proceso interno de conocerte, de descubrirte, de trabajarte, de ir allí a tus zonas grises, de poder trabajar todo lo que te afecta, tus miedos, tus áreas de necesidad versus tus fortalezas, te ayuda en el proceso de sanación, de poder conectar con la herida emocional. Mira que es una de las cosas que yo veo mucho. Cuando llega un paciente, de repente, yo estoy trabajando una ruptura. Uh-huh. Es una de las áreas que más yo abordo, la ruptura, ¿verdad? Por relación, ¿verdad? Amorosa. Cuando llega esta persona, este cliente, esta paciente a terapia, muchas veces esa herida, o sea, eso que trae, ese duelo por lo que está viviendo en el momento presente de esa relación que ya no es. Ya de repente se puede identificar, la paciente identifica o se identifica en el proceso una herida de abandono emocional. Y era algo que tal vez no lo había identificado como tal, pero le da nombre. Y entiende por qué tal vez tiene un apego un poco ansioso. Que no entiendo por qué soy de esta manera con mi pareja o por qué estas son las conductas. Porque estas son las conductas que se dan con mi pareja. Y de repente identifico, ay, es que me he movido a nivel conductual desde un apego inseguro. Porque tal vez en algún momento de mi vida, en algún momento de la niñez, hubo una situación, hubo un evento que hizo en mí detonar, que hizo en mí vivir una experiencia difícil desde el miedo, desde el abandono emocional, y me quedé con esa sensación. De repente soy adulta, soy adulto y me relaciono con mi pareja y no entiendo algunas conductas. De repente utilizo mecanismos de defensa que no entiendo, celo, de repente trato de controlar. Ah, es que tengo miedo al abandono, es que tengo miedo a que esta persona se vaya. ¿Pero por qué tienes miedo? Y uno empieza a buscar. Ah, es que el miedo no comenzó ahora, no fue hoy. A veces ni es por lo que esta persona está haciendo, a veces va un poquito más allá. Hay otros elementos, porque a veces el miedo viene también de conductas que hace la pareja en el presente. Pero a veces hay una base en lo que ocurrió en el pasado. Y por eso esto de las heridas, este tema tan importante que traes, de las heridas emocionales, es muy importante abordarlo. Uh-huh. Para poder entendernos, para poder hacernos conscientes y poder trabajar en esas heridas. Yo creo que en cualquier momento de tu vida mereces trabajar las heridas emocionales. Porque te van a ayudar en la vida, te van a ayudar a entenderte, a conectar contigo, con tus propias necesidades. Como seres humanos tenemos necesidades que tenemos que saciar, que tenemos que estar pendientes, que nos debemos el trabajarlas. Así que cuando tú te das cuenta de tus heridas emocionales, tú te haces consciente y tú te mueves también desde esa madurez emocional. Pero empiezas a vivir un proceso de autodescubrimiento, autoconocimiento, que es maravilloso, complejo, pero es maravilloso.
Y es un proceso definitivamente que es eterno. Mencionaste tipos de apegos y mencionaste, creo que fue ansioso. ¿Por qué uh-huh. mencionaste? Por favor, abúndame más sobre ese tema y dime los tipos de apegos que existen.
Ya, pues mira, empezando que fue el teórico Bowlby, ¿verdad? Que de una de las personas que más, John Bowlby, una de las personas que más ha estudiado sobre el tema de apegos. Y él habló de 4 tipos de apego. El primero que habló fue el del apego seguro, que es él lo que decía, en el apego seguro, si este menor, esta menor, tiene una relación sana, adecuada, o sea, se les cubre las necesidades físicas, emocionales y psicológicas que necesita para construir una relación desde la seguridad, pues este menor va a crecer desarrollando posiblemente este tipo de apego seguro con sus pares, con sus padres y con el mundo que lo rodea. Ahora, está este otro apego, el apego inseguro, que se dice, que él dice, ¿verdad? Sostiene que si este menor de repente hubo alguna situación, algún evento o en algún momento hubo algún detonante, alguna vivencia donde este menor sintiera que se le abandonaba emocionalmente o pasó algo donde no se le daba como tanta atención, pues de repente pudo desarrollar un apego inseguro que se mueve desde la misma inseguridad que te lleva a conectar con mucha ansiedad. Hay personas que de repente dicen en las relaciones como que qué persona le dicen, qué persona tan ansiosa de repente. A mí no me encanta el término de decirle hacia las personas, pero eso dicen, qué persona tan ansiosa. Y muchas veces hay una base en el apego inseguro. De repente está esta persona que desarrolla, este niño, esta niña que desarrolla un apego evitativo, que en el apego evitativo, Bowlby sostiene que es cuando un menor tuvo una relación donde este padre, esta madre o el cuidador, ¿verdad? Esta figura importante, primaria en su vida, de repente hubo maltrato, hubo abuso, hubo negligencia, ya sea física, ya sea emocional, ya sea sexual, hubo algo que ocasionara un trauma en este menor, pues este niño va a desarrollar posiblemente un vínculo donde evito relacionarme, de repente estoy bien con una persona, me asusto y me evito, me vuelvo una persona que evita relación. Entonces, si yo evito, no puedo construir relaciones sanas porque estoy en constante evitación. Entonces, si yo evito, yo no profundizo sobre las relaciones porque no tengo recursos o porque me asusto. Entonces está este otro apego que él sostiene, que es el ambivalente, que es donde de repente viviste igual conductas que no eran esperadas para esa edad con tus padres o cuidadores, y de repente te relacionas desde algo desbalanceado. De repente tienes una conducta que se parece un poco más al inseguro, pero de repente tienes una conducta que se parece al evitativo, de repente actúas como el seguro. Entonces hay una ambivalencia, por eso es ambivalente. Estás de allá para acá, pero definitivamente no es funcional, no es sano. Algo que es bien importante que me gusta reflexionar sobre los cuatro tipos de apego es que estos cuatro tipos de apego no es lo único que explica a las personas cómo se relacionan. Esto es como una guía. Yo lo tomo como una guía para yo entender, ¿verdad? Porque este teórico tuvo demasiado tiempo de su vida estudiando sobre esto, pero es una guía, no es una camisa de fuerza. O sea, yo no puedo decir, tú entras en este apego y esto es lo que tú tienes, no vas a ir a ningún más apego o tú eres así. No. Tenemos la capacidad, las relaciones humanas son tan y tan complejas que tenemos la capacidad de relacionarnos desde muchas áreas más. Por eso yo digo que esta es una guía, que a nivel profesional yo lo utilizo, ¿verdad? Porque es uno de los teóricos de apegos que más yo utilizo. Sin embargo, es una guía. Pero para entender, si para que otra persona se pueda entender, me ayuda mucho. Yo le explico a la persona estos tipos de apego, la persona empieza, ay, entiendo. Uh-huh. O yo me veo aquí y empieza a sentir, ¿verdad? Como que va entendiendo su mismo proceso y sus mismos miedos, traumas, eventos, heridas. Así que me gusta traerlo y me gusta explicarlo desde ahí. Lo único que es bien importante de las personas es que no crean que esto es una camisa de fuerza, que no es como que ay, tú tienes apego inseguro, yo no puedo tener una relación contigo. O sea, a veces lo utilizamos desde, mira, utilízalo más para mirarte a ti. Tal vez para entender también, espérate, con quién yo me estoy relacionando, cuáles son estas conductas que emana, que replica conmigo, cómo yo me siento, cómo no me siento, cómo me gustaría sentirme. Definitivamente, todo lo que sea para mejorar, pues hay que mirarlo.
Claro, y hablando de mejorar, ¿cómo uno puede mejorar eso? Por ejemplo, como que yo pienso que, yo siento que yo soy así, como que ambivalente fue lo que dijiste, yo siento que yo soy así definitivamente, o como que voy a tratar de pichar completamente, o voy a estar nerviosa como que, ay, ¿qué pasa? ¿Por qué esta persona no me está contestando? ¿Por qué esto no está bien? ¿Habré dicho algo mal? Como que bien ansiosa de momento, yo soy como que bien de los dos. Pero, ¿cómo podemos hacer para mejorar eso?
Mira, yo creo que el trabajo interno es la base de la vida. Yo creo que cuando vamos pausando, nos vamos mirando, vamos descubriendo cuál es la persona en la que me quiero convertir, qué es lo que quiero sentir. Yo creo que si nos movemos desde la paz, desde la estabilidad, oye, ¿y ser estable qué es? Porque como seres humanos vamos a vivir distintas, como vamos a estar en una marea constante, porque la vida es una marea. Pero hay veces que la marea se calma. Y como seres humanos pues tenemos la capacidad de, en la medida que estamos en manejo, en la medida que conectamos con nuestras propias necesidades, que nos conocemos, que estamos en ese trabajo interno, podemos sentir que tenemos la fuerza de calmar esa marea. Y si llega algo del exterior, ¿verdad?, que no tiene que ver necesariamente con mis recursos internos, yo tengo la capacidad de trabajarlo porque ya desarrollo unos recursos internos que me ayudan a afrontar cualquier situación que llegue del exterior. Uh-huh. Entonces, en la medida que uno se trabaja y se hace responsable de uno, hay un término que yo amo que se llama responsabilidad afectiva. Hay otro término que yo amo que se llama madurez emocional. Uh-huh. Y lo que es la autogestión emocional. Son tres cosas que nos van a acompañar por toda una vida y lo vamos a necesitar desarrollar, establecer recursos y desarrollar recursos para trabajar esta área, no solo por el bien de uno, sino sobre todo por ese bien colectivo, para poder relacionarnos con los demás. No podemos vivir desde una herida, o sea, no podemos utilizar una herida para justificar lo que nos duele dañando a otra persona. Como adultos somos responsables de mirar nuestras heridas, de ser compasivos y compasivas con nosotros, pero sobre todas las cosas de trabajar la herida. Si tú vas a entrar a una relación de pareja, por favor, trabaja tu herida. Trabaja tu herida, pero no es desde la mirada de que si tú no te amas, no vas a encontrar a nadie que te ame, porque tampoco podemos justificar que una persona que no te está amando no tenga la responsabilidad de sus acciones. Entonces tenemos que hacer ese punto medio. Sí es verdad que nos toca hacernos responsables de nosotros, trabajarnos, mirar nuestras heridas para trabajarlas, porque merecemos una vida de calidad. Ahora, el otro también es responsable de tener responsabilidad afectiva. Disculpa la repetición. ¿Por qué? Porque hay personas que son muy cómodas en el sentido, en las relaciones de pareja pasa mucho, y en otro tipo de vínculo, con la familia, con las amistades. De repente, si yo veo un área de necesidad tuya, yo te la identifico y te la saco. Cuando tú, yo te veo vulnerable, no.
Qué horrible.
Esa no es responsabilidad afectiva. Responsabilidad afectiva es no dañar a los demás. No ir por donde sabes que esa persona tiene una herida, sino es, oye, para, detente. Si tú vas a decir algo que tú no estás segura o seguro que va a herir a la otra persona, no lo digas. Reflexiona. Date un espacio, es un conteo mental hasta 5. Reflexiona y antes de decir cualquier cosa, ten en mente que cualquier cosa que sale de tu boca puede tener un impacto en la vida de otro ser humano.
Dijiste que no es cierto que, o en varias ocasiones no es cierto que si tú no te amas, tú no puedes amar a otra persona. ¿Qué tú piensas de eso? Porque yo soy de las que piensa que si tú no te quieres, tú no puedes creer efectivamente a otra persona.
Ya. Pues mira, realmente me refería más a la idea de, hay algo en las redes sociales que se comparte mucho de, si tú no te amas, nadie te puede amar. Desde esa mirada es que yo digo que no podemos darle a una persona que tal vez ha vivido heridas emocionales y le hace falta mucho trabajo interno para mejorar lo que es o conectar más con lo que es la autoestima, el autoconcepto, la autoimagen, versus una persona que está compartiendo contigo y no te está amando, no está siendo sincera, no está siendo sincero, no está siendo asertivo, asertiva o teniendo responsabilidad afectiva. Entonces no le podemos quitar el rol de esta persona de asumir su responsabilidad diciendo que esta otra persona, ah, es que eso te pasa porque tú no te amas suficiente. No necesariamente, las relaciones son bien complejas y las dinámicas también. Ahora bien, en la medida que tú te amas, en la medida que tú te escoges, que tú te priorizas, tú definitivamente vas a poder construir relaciones mucho más sanas y vas a poder conectar con un otro y decir, ¿sabes qué? Me gusta, me atrae, lo amo, la amo. Sin embargo, no porque lo amo, me atrae o me gusta o estoy enamorada o me siento enamorado, significa que yo me voy a mantener una relación. Sino es que yo también sé que esa persona tiene que accionar, que esa persona tiene que tener unas conductas esperadas o tiene que actuar de acuerdo a lo que yo merezco en una relación. Y que si esa persona no hace eso, o sea, lo que dice con lo que hace no es cónsono, pues tal vez yo no tengo por qué estar en esa relación y ahí está la diferencia. En la medida que una persona se ama, una persona sí puede decir, ¿sabes qué? Te amo, pero me haces daño, me voy. Así que por eso es que se pide, vamos a amarnos, vamos a trabajar internamente, pero cualquier persona es merecedora de amor en su vida. Cualquier persona, no importa que te estés trabajando a nivel emocional, que estés trabajando tu autoestima, mereces amor, mereces respeto, mereces que se te considere, mereces que se te respete, que se valide. Y yo creo que esa es la distinción que a veces veo en las redes, que se comparte esta mirada de si no te amas, nadie te va a amar. O hasta que no te ames, no vas a tener a alguien que te ame. Oye, hay responsabilidades en cada ser humano. Todos tenemos una responsabilidad de no dañar a un otro, de tener cuidado con lo que hacemos y con lo que decimos para no hacer cosas que lastimen a otras personas.
Estoy totalmente de acuerdo, solamente quiero decir eso. ¿Y cómo uno puede hacer para amarse estando en una relación? Yo no sé si tú me entiendes desde dónde yo vengo, porque las relaciones toman mucho tiempo y ese tiempo, como que usualmente que te lo consumen tanto que tú no tienes mucho tiempo como que para quererte a ti. Yo sé que se puede hacer un hábito, ¿verdad? Como que para, claro, que tú practiques lo que es el bienestar interno y la autoestima. Uh-huh. Pero ¿cómo a esas personas que no, ¿verdad? Que no saben cómo empezar, porque es que tener una relación conlleva mucho tiempo.
Sí. Pues mira, construir una relación de pareja ya de por sí es un trabajo extenso, requiere mucho esfuerzo, no es tan fácil. Es más fácil, yo creo, que construir una relación que no es sana que construir una sana.
100%.
Es porque requiere más, es como los hábitos, la mirada desde los hábitos. Tener hábitos que son sanos es mucho más difícil de llevar hábitos que no son saludables, uh-huh, y de sostenerlos. Así que construir una relación es un proceso de todos los días. O sea, tiene que ver con la toma de decisión. y con las acciones de estas dos personas en la relación. Es bien importante entender que una relación de pareja se da de a dos. O sea, son dos personas intencionando, trabajando, queriendo mantener una relación desde el presente. La relación es una construcción diaria. Tú escoges todos los días a esa persona que estás compartiendo vida. No es como que yo me enamoré en algún momento de mi vida y ya, no. Uno tiene que trabajar en eso todos los días para que una relación se mantenga y evolucione, porque nosotros como seres humanos vamos evolucionando según nuestras versiones. Asimismo, tiene que evolucionar una relación. Así que definitivamente la pregunta que trae es súper válida, porque es bien difícil en una relación uno poder hacer esa separación de tiempo entre dedicar tiempo a construir y sumar a la relación versus el tiempo que uno saca para uno mismo. Uh-huh. Es difícil, pero es necesario. Porque uno, por estar en una relación, uno no deja de construir su yo, su versión. Así que una relación sana tiene mucho que ver en cómo tú te haces consciente y responsable de seguir mejorándote y trabajándote, de seguir atendiendo tus propias necesidades. Yo creo que lo más importante es partir de la idea. Hay un concepto sobre este amor romántico de que antes se compartía mucho, de que nos convertimos en una, somos dos mitades, medias naranjas, y nos unimos y hacemos uno. Yo trabajo mucho con este concepto. Yo no creo que nadie es media naranja de nadie. Yo no creo que nadie está a mitad y se tiene que completar. Yo creo que como seres humanos, todos nacemos completos, con heridas, con procesos, con áreas de trabajar, pero completos. Como para unirme a otra persona desde la decisión y la libertad, pero ya siendo un ser completo. Entonces yo voy junto a otra persona a sumarnos, pero no a completarnos. Así que yo creo que romper con esa idea es bien importante. Con ese discurso de un amor romántico donde tú te unes a mí para completarnos porque me hace falta una parte de mí, no. A nadie le hace falta una parte de sí. Yo creo que todo el mundo tiene la capacidad de ser un ser completo, de trabajarse todos los días y unirse por decisión a otra persona para compartir, ¿verdad? Compartir una vida, un camino, pero no dejas de ser por ser pareja. Tú eres y eres pareja. O sea, eres y sigue y decides ser pareja. Así que yo creo que ese concepto es bien importante y ayuda mucho, porque vas a entender la importancia de seguir regalándote tiempo de calidad, de seguir trabajando en ti, adicional o además de trabajar en la relación, de pro de la relación. Lo malo no es ser pareja. La mirada no es que no puedas querer ser pareja, no puedas querer construir algo con otra persona. Lo malo está en dejarte para después, en dejar de sacar tiempo para ti mientras te entregas a una relación.
Sí, y lo vemos a menudo, como que totalmente. A menudo yo he escuchado las nenas decir como que es que ella tiene novio y se desapareció, y pienso que eso no está para nada bien. Como que siento que se pierde una identidad, y yo reconozco que se tiene que dar mucho tiempo para tú conocer a tu pareja y formar nuevos hábitos y toda la cuestión, pero no lo veo bien que tú te desprendas completamente de la vida que tú tuviste antes. Es como que es adaptar a esa persona a esa vida que ya tú tienes. Por eso también yo pensaba como que es que si tú te tienes que amar primero, porque es que si no, tú no te amas primero, ¿cómo tú vas a crear una vida para ti? Y, ¿me entiendes? Y como que añadir claro. A otra persona. Pero lo vemos demasiado a menudo como, ¿verdad? Persona que se encuentra ahora mismo en una relación que no, ay, salgo pero si viene mi novio, salgo pero si viene mi pareja. ¿Cómo podemos desprender de eso? ¿Qué tú recomiendas?
Pero yo creo que primero hay que entender que la relación se va dando también como por unas etapas, ¿verdad? Que no son una camisa de fuerza, pero dan una idea. Por ejemplo, cuando uno está en esa etapa del enamoramiento, a nivel químico lo que ocurre es de repente hay una, o sea, la dopamina, que es un neurotransmisor, está como que se libera. Se libera dopamina y estás en un nivel, o sea, te sientes como, yo digo mucho en Narnia, como que te sientes elevada, como uh-huh. que en este paraíso. Te puedes sentir tanto hombre como mujer, o sea, te sientes la persona, te sientes en este paraíso, y es parte de lo que pasa a nivel químico, a nivel de estos neurotransmisores, y posiblemente en ese momento te sientes tan chévere con esta persona. Es como que, wow, de repente puedes pensar por un segundo, ay, es que ya yo no necesito más nada. Pero luego las cosas, pues, se va calmando la dopamina, y empiezas a entrar en un proceso de un amor, construir un amor mucho más maduro, donde se sostienen otras cosas, donde hay unos elementos que se hacen necesarios para que esa relación siga creciendo y se siga desarrollando. Así que yo creo que también es permitirte este proceso de tú conocerte enamorada y enamorado. A veces somos bien duros con nosotros. Y pasa mucho cuando salimos de una relación, obviamente lo que uno vivió, el miedo, etcétera, te hace replantearte o repensar, no, esta vez yo me voy a enamorar así o no me voy a permitir esto. Hay que hacer una negociación de uno permitirse sentir, de uno permitirse construir, de uno permitirse enamorarse, pero también desde un amor mucho más consciente. Y siempre tener claro que tú eliges, tú no tienes que estar ahí, tú eliges estar ahí. Y si eso no te está sumando, si eso no te está haciendo ahí, hay formas y hay posibilidades de salir. Que también es un proceso, ¿verdad? Eso es un tema bien distinto, pero es un proceso bien difícil de entender. Porque cuando nos vinculamos a nivel amoroso, a nivel de pareja, es complejo tener que soltar o decir adiós a una persona porque hay unos sentimientos envueltos. Uh-huh. Hay todo un proceso emocional, psicológico envuelto en el amor, en la construcción de amor, así que no es tan sencillo entender las relaciones, es complejo, claro. Es complejo, por eso yo digo que necesitamos mucha compasión, empatía en los procesos de relacionarnos con el otro y más en relaciones de pareja.
Sí, y yo creo que también lo que chava mucho es que somos bien vulnerables cuando nos estamos enamorando.
Totalmente.
Somos sumamente vulnerables y totalmente. Queremos serlo, pero es esa batalla de, ay, pero no mucho.
Claro, porque no queremos que nos lastimen. Ese es el miedo, el punto de la vulnerabilidad, el miedo a la vulnerabilidad. Vulnerabilidad tiene que ver también con condición humana. Uh-huh. Somos emocionales, tenemos esa calidad humana, nos ilusionamos y eso no tiene nada de malo. Ahora, nos da miedo mostrarnos vulnerables por la capacidad de sentir que el otro nos puede hacer daño en algún momento, nos puede abandonar. Y como seres humanos también podemos experimentar eso de una u otra manera. No tenemos que tener exactamente un trauma para. Mira, no, esto se puede presentar como un miedo y tenemos el derecho a tenerlo. Ahora, siempre yo lo que invito a las personas es lo que tú sientas, mira, trabájalo. Si tú crees que no lo puedes sobrellevar, trabájalo para que te puedas sentir mejor y te puedas relacionar desde un espacio mucho más libre y mucho más relajado. Que tú no tengas tantos elementos persiguiéndote, que tú puedas ser libre al vincularte con la otra persona, porque construir una relación y empezar ese proceso, eso es algo bonito. Y yo creo que todo el mundo debe darse la oportunidad de tenerlo ahora. Tenemos que cambiar la mirada de la construcción de las relaciones. Necesitamos construir relaciones sanas y saludables.
¿Y cuál? Descríbeme una relación sana.
Una relación sana es aquella donde las dos personas deciden acompañarse emocionalmente, deciden escogerse desde la libertad, deciden trabajar en equipo, deciden aceptarse, deciden ser empáticos, ser solidarios, ser compasivos, deciden comunicarse asertiva y efectivamente, entienden la evolución del otro y no limitan al otro, todo lo contrario, están ahí para vivir su proceso, pero para apoyar a la otra persona en su proceso de crecimiento. Así que una relación sana se da desde esa mirada de tú existes, así que el hecho que yo haya llegado a tu vida no significa que tú dejas de ser, sino que yo te quiero acompañar en este proceso de vida y nos movemos desde un espacio saludable y los dos somos responsables de reconocer lo que hay que mejorar, lo que hay que modificar o cambiar para seguir manteniendo una relación sana y saludable. Y no nos movemos, esas dos personas no se mueven desde el juicio. Deciden moverse desde la compasión. Eso es una relación sana y saludable.
¡Wow! ¡Me encanta! Ya saben, tóxicos, por favor, hay que poner barreras. ¿Y qué hacemos cuando no se nos respetan esas barreras que implementamos?
Pues mira, los límites, aquello que nos salva. El límite significa lo que esa barrera emocional que yo establezco, donde yo te digo lo que para mí no está bien, y yo también te comunico lo que para mí es negociable. O sea, están los negociables y los no negociables. Yo te invito a entender, ¿verdad? Y a comprender mi mirada hacia mis límites. Y mis límites tienen un sello, o sea, lo dicen, son mis límites. Que el otro o la otra persona no respete tus límites, esto sí es una bandera roja porque te está diciendo, espérate, esa persona está lacerando lo que para ti es un límite, lo que para ti es un no negociable. Uh-huh. Porque los límites lo que establece es aquello que yo no estoy dispuesta a negociar, porque tiene que ver con mi paz, con mi estabilidad, con mi dignidad. con mis creencias, con mi ideología, con mi mundo. Entonces, es bien importante que la persona que se esté relacionando contigo, sea de cualquier lugar, cualquier contexto, respete tus límites. Los límites se hicieron para respetarlos. Y cuando esto no está funcionando, vamos a poner el ejemplo de una relación de pareja, pues yo invito a esas dos personas que si no tienen los elementos para trabajar eso, lleguen a terapia de pareja. Porque si no, se van a mover desde una relación disfuncional. Una de las dos personas va a estar sufriendo, padeciendo en la relación. Y las relaciones no se hicieron para padecer, uh-huh. Se hicieron para vivir.
Sí,
para vivirlas y sentirlas.
Es como tú dijiste ahorita, es alguien que te sume.
Definitivamente.
Y es algo bien bonito. A menudo yo veo parejas como que, idealmente, si yo tengo una pareja, yo quiero una pareja que me inspire, uh-huh. y que me ayude a salir hacia adelante. Yo necesito eso en mi vida, y cuando yo voy buscando a alguien, yo pienso mucho en eso. Pero hablo mucho también con mis amistades de que se tiene que crear un espacio donde tú puedes hablar. Porque se escucha mucho yo trato de hablar de un problema y él me pelea, o ella me pelea, cuando le trato de decir mi sentimiento. Uh-huh. En vez de hablar del sentimiento, validarlo, terminan peleando. No sé si es que alguien se ofende, pero eso pasa un montón. Y yo digo que es bien importante crear ese espacio seguro donde tú te puedes expresar y yo me puedo expresar, y yo, como que para mí no es saludable que se invaliden los sentimientos.
Totalmente. Mira, lo que pasa que cuando hablamos de comunicación asertiva, que es un pilar en una relación, tenemos que poner en contexto la importancia de la escucha activa. Cuando tú tienes la capacidad de escuchar a tu pareja, tú puedes escuchar sus necesidades. Y desde la compasión, tú puedes ponerte los zapatos, que es la empatía, te pones en los zapatos de tu pareja, y aunque tal vez tú no lo veas así, aunque tal vez tú pienses que no es así, tú puedes ponerte los zapatos de tu pareja y tú puedes decir, aunque no pienso igual, te entiendo, te valido, puedo comprenderte, te acompaño. Y eso es bien necesario en una relación, porque si no se da esa escucha activa, es bien difícil la comunicación, y si no se da la comunicación, es bien difícil la conexión. Y entonces ya está una pareja desconectada, una pareja que está necesitando a gritos poder reconstruir esa relación, o se está terminando la relación sin que se den cuenta.
Wow, y es bien difícil cuando uno, o sea, tú dijiste ahora como que no opino igual, pero te entiendo. So, si tú no opinas igual, ¿cómo tú puedes como que coger lo que la persona está diciendo y como que adaptarlo o cambiarlo? Porque quizás tú me estás diciendo algo que no te gusta un comportamiento mío y que lo ves tóxico, y como yo no pienso que es un mal comportamiento ni que es tóxico, pues yo no voy a cambiar porque no lo veo. So, ¿cómo hacemos? Como que ¿cómo desprendemos? Siendo la persona que está recibiendo la queja, ¿cómo decimos contra, pues déjame cambiar, si no lo vemos malo?
Pues mira, hay dos miradas aquí, ¿verdad? Yo creo que lo primero es entender, cuando yo me pongo en los zapatos del otro, es más bien para poder entender desde el mundo que el otro me está hablando. Que el otro tiene un mundo que es distinto al mío. Y yo no puedo tratar de que la otra persona vea el mundo como yo lo veo, porque no funciona así. La otra persona va a ver el mundo como es esa persona. Porque hay muchos elementos, ¿verdad? La historia de vida, donde uno, la crianza, que va a ir desarrollando cómo es esta persona. Así que si esta persona tiene un mundo y tú tienes un mundo, hay que respetar los dos mundos. Ahora, que es bien importante hablar desde la asertividad, porque si hay algo que te está doliendo, hay algo que te está afectando, tú tengas la capacidad de decirle al otro, ¿sabes qué? Te entiendo, me pongo en tus zapatos, sin embargo, esta emoción es lo que siento. O me gustaría, cuando haces tal cosa, me siento de esta manera. Y tú puedas comunicar cómo tú te sientes a nivel emocional. Tú no estás juzgando, tú estás diciendo cómo tú te sientes y estás compartiendo una necesidad. Que son dos cosas bien importantes cuando tú quieres lograr que el otro reconozca que algo de lo que está haciendo te hace daño. Y después de ahí se desprenden otras cosas, que el otro también tenga su reflexión y mire, oye, también es responsabilidad estar observando lo que yo hago para no lastimar al otro. Pero el trabajo de uno, el rol, no es ir corriendo a cambiar al otro, ni decir, no, tú tienes que cambiar. Nadie puede obligar al otro a cambiar. El rol de uno es decir, esto me hace sentir de esta manera, lo prefiero así, o me gustaría recibir tal cosa.
Yeah.
Y así hay un cambio, porque así cada quien se hace responsable de lo propio y no intenta cambiar el otro, porque en las relaciones no intentamos cambiar, si yo intento cambiarte, ya yo me estoy ubicando en un lugar de poder o en un lugar de maternal o paternal. Yo no tengo que ir a cambiarte. Yo tengo que comunicarte cómo yo me siento con lo que tú estás haciendo y dejarte saber mis límites. Y si con eso tú no lo estás entendiendo y no tienes apertura para trabajar ni reconocer lo que yo siento, aquí hay una bandera roja. Uh-huh. Y hay que trabajar. Pero no puedo hacerme responsable por ti y puedo ir allí, no, te voy a cambiar, tú tienes que hacer esto, porque entonces empiezo a sufrir y a padecer. Uh-huh. Y esa no es la idea. Entonces, los límites nos salvan.
Wow. Y mencionaste también eso de reconocer, obviamente, el proceso de la persona, pero, y pensando también en las banderitas rojas, ¿cuándo sabemos que esta relación se tiene que terminar?
Wow, hay muchas maneras de saber que una relación se puede estar acabando o ya llegaste a un punto donde ya eso no es sano para ti. Pero algunas de las cosas que te pueden funcionar como para identificarlo puede ser, uno, el cómo te sientes. O sea, pregúntate cómo yo me siento en esta relación. Otra cosa que ayuda mucho es si te imaginas muchas veces saliendo de esa relación. Porque a veces cuando uno empieza a hacer el duelo en la relación, estando en la relación, se imagina muchas veces cómo sería su vida si no está en esa relación de pareja. Tres, que te vayas a dormir y te sientas bien mal. Eso pasa mucho. Me voy a dormir, me siento, tengo un vacío, me siento, tengo una pareja, pero me siento sola. Siento solo las discusiones. Estamos discutiendo constantemente. Mi pareja no me entiende. Me siento que no me entiende, que no me ama, que no me da mi lugar. Pues mira, esos son indicadores de que estás en una relación, que algo está pasando. ¿Qué está pasando? Pues mira, hay que explorar, pero algo está pasando que hay que mirar, porque no es normal sentirte así y no debe ser normalizado. Por eso yo digo mucho, las relaciones no son para padecer, porque la gente padece mucho en las relaciones. Las relaciones son para construir algo de calidad.
Wow. Yo también. Es que me estás abriendo tanto la mente y tengo tantas preguntas, porque yo no pensé que íbamos a hablar de relaciones hoy amorosas.
Siempre termino hablando de relaciones.
Es que, o sea, obviamente, si es a lo que te dedicas, te sale natural. So, yo, para mí es como que, espérate, que esto, no tan solo a mí me preguntan cosas por TikTok, o yo tuve una conversación con unas amistades, y tengo dos cosas para preguntarte, pero déjame preguntarte primero, ¿cómo, bueno, has escuchado que las mujeres como que se paran de sentir por su pareja y cuando los dejan es que ya no los quieren? ¿Has escuchado de eso?
¿Cómo?
Que como que ese amor murió desde hace tiempo y ahora es como que, ok, si te dejé, te dejé. Al contrario a los hombres, como que a veces los hombres te dejan y quizás sí te querían y vuelven, pero las mujeres no, las mujeres son como que desde hace tiempo yo me estoy sintiendo mal, okay. Desde hace tiempo ya yo no te quiero. Uh-huh. Y al fin hiciste algo, no sé, que te dejé.
Ok, es que las mujeres, a nivel social, el constructo, cómo se nos enseñó a ser mujeres, cómo se nos enseñó a ser parejas, afecta mucho en esta toma de decisión de cuándo me voy. Por eso yo le llamo el duelo prolongado. O sea, exacto, estar en la relación haciendo el duelo. Hay muchas mujeres que hacen el duelo en la relación.
Exacto.
Por mucho tiempo, ya saben, se dan cuenta que ya los sentimientos no son igual, que no conectan, que son dos mundos aparte y dos vidas totalmente aparte que tienen. Así que empiezan a hacer ese duelo, sufren, lloran, empiezan a hacer ese duelo ya estando en la relación y llega un punto donde ya no hay nada ahí y ya pueden desligarse desde ahí más fácilmente porque entienden que como que agotaron todo lo que tenían para salvar la relación, que no salvamos relación, eso es otro concepto. Igualmente, esto le puede pasar a cualquiera, lo que pasa es que es más visto en mujeres por el mismo constructo social.
Okay.
Esto sí, puede haber un hombre igual que se den estos elementos, pero que lo vemos más en mujeres, claro, porque hay un elemento que es cómo socialmente nos han enseñado a ser a las mujeres y a los hombres. Wow. Que va a afectar el cómo se relacionan cada uno.
Claro, claro. Sí. Eso siempre afecta y pensamos que no. Y queremos, claro, obviar que no, pero afecta muchísimo.
Claro.
So, te mencioné ese mito, ahora te quiero mencionar otro. Que es que a veces en las relaciones uno pasa por un periodo donde están peleando. Están en una relación y están constantemente peleando, como que el rough patch. ¿Es cierto?
Pues mira, hay un proceso en las relaciones que yo le puedo llamar la etapa de crisis.
Okay.
Donde tal vez estás viviendo algo a nivel individual que detona y afecta la relación de pareja. O tal vez están en un momento donde los dos están tratando de adaptarse a algo. De repente están conviviendo, hay una mudanza, de repente hay una pérdida que vivió la relación, de repente alguien cambió de trabajo, de repente uno de los dos en el trabajo se le está exigiendo más. O a nivel de pareja interno, o sea, la relación, se están dando unas dinámicas de cambio. Una de las dos personas quiere algo, quiere cambiar algo, quiere moverse a otro lugar en la relación. Así que se dan fricciones que te llevan a vivir crisis en la relación. Esto puede pasar, o sea, las relaciones pueden pasar por crisis, claro que sí. Y no necesariamente lo hace la relación más tóxica de la vida. Así que hay que tener cuidado con, porque el hecho de adaptarte a algo nuevo, pues te lleva a pasar por un proceso de reajuste, que a nivel emocional te lleva a conectar con unas emociones que no son tan cómodas, dejando en ese vínculo, pues, inestabilidad por un tiempo. Ahora, en la medida que se dan cuenta rápidamente y trabajan, yo creo que aquí el elemento de trabajar en pro de la relación es bien importante y en pro del bienestar. Uh-huh. Entender que, mira, una crisis, ¿verdad? Una crisis se puede dar por un tiempo, pero hay que hacer un cambio o nos vamos a quedar así, porque ya entonces nos estamos moviendo desde una mirada muy dañina y disfuncional. Entonces, definitivamente las relaciones pueden pasar por crisis emocionales que se dan por distintos elementos, sí, o variables, definitivamente.
Y eso de las heridas que se vuelven a abrir.
Claro.
Si tú hace tiempo no estás con una persona y vuelves a estar con otra persona, te estás dando cuenta que habían heridas de la pasada relación, claro, que se volvió a abrir ahí.
Claro. Y aquí la responsabilidad es, llega a trabajar eso para que no te siga afectando en tu vida. O sea, hazte responsable. Yo creo que llegar a la ayuda es bien importante. Las personas a nivel emocional buscan mucho sanarse ellos mismos y hay momentos donde uno puede decir, oye, déjame buscar una guía como lo buscas en otra área. ¿Tienes un problema en el carro? No lo arreglas tú mismo. Buscas una persona, un mecánico, una persona, ¿verdad?, que se especialice en esto y pueda darte herramientas. Necesitas llenar unas planillas y tú buscas a un contable, a un especialista en esto. En cada área tú te das la tarea de buscar quién te puede ayudar como guía o te puede resolver X cosa. Cuando pasas por un bache emocional o tienes una situación de herida emocional o vives algo difícil en tu vida, se te puede hacer difícil llegar a la ayuda. Y yo digo, mira, date la oportunidad de llegar a terapia. ¿Por qué resistirte buscar ayuda? ¿Por qué resistirte llegar a un profesional, un psicólogo, una psicóloga que te pueda ayudar en el proceso, te pueda guiar más bien? Y yo creo que este elemento es bien importante. Cuando nosotros nos hacemos responsables de eso que tenemos que trabajar, buscamos el cómo trabajarlo. Y yo creo que eso hace la diferencia.
No, definitivamente todavía vemos como un tabú ir al psicólogo. Uh-huh. Es impresionante. Pero lo veo más como algo que te puede sumar muchísimo. Hay cosas, claro, que a veces hablando con un amigo no te ayuda porque tu amigo empieza a decirte una historia de cuando a él le pasó lo mismo. Uh-huh. Y no hay ese ejercicio de escuchar muchas veces cuando estamos. A veces necesitamos consejo. A veces no necesitamos un consejo, necesitamos que alguien nos escuche.
Necesitamos terapia. Y es importante entonces llegar, definitivo.
Para culminar este hermoso, intenso podcast que hemos tenido juntas, ¿qué libro me recomiendas? Te voy a mencionar de dos maneras. Para una buena relación entre parejas y uno para mejorar nuestro bienestar, como que con nosotros mismos, con nuestra autoestima.
Un libro que recomiendo para parejas, que yo creo que es una base para entender desde dónde cada uno ama, puede ser el libro de Los Cinco Lenguajes del Amor, de Gary Chapman. Uh-huh. Los Cinco Lenguajes del Amor, que te da una idea como desde cada uno puede identificar, oye, yo amo desde aquí, o a lo mejor desde, estos son mis elementos, cómo yo demuestro el afecto, el amor. Y ese es un libro que lo pueden leer en pareja y pueden identificar. Hay un libro que yo recomiendo mucho para las mujeres y más trabajar temas de apego, uh-huh, o entenderse, y es Las Mujeres Que Aman Demasiado.
Wow.
Se llama ese libro. Entonces, un libro para el bienestar. Wow. Pues mira, un libro que yo amo son Hábitos Atómicos. Es un libro que a mí me encanta mucho. Hay un libro que me encanta y se me fue. El Monje Que Vendió Su Ferrari. Eso es uno de mis libros favoritos.
Wow. Yo he escuchado ese libro ya tantas veces. Creo que también eso me lo ha mencionado
eso
aquí.
Eso es uno de mis libros favoritos, no, wow, tiene que ser el de nadie, pero al menos a mí yo lo amo, o sea, es un libro para entender la vida. El de ¿Quién se ha llevado mi queso? O sea, la traducción al español, Ese es otro de mis libros favoritos
también
de la vida.
También lo hemos mencionado aquí antes.
De verdad, pues ese es uno de mis libros favoritos. Entonces, Los Cuatro Acuerdos.
Wow.
Esa es una base para la vida, es como un básico y también es uno de mis libros, yo creo que top. Hay muchos otros libros, pero dije libros que se pueden, que tú los puedes leer en cualquier momento de tu vida y te puede dar un insumo importante para tu vida.
Los Cuatro Acuerdos yo lo menciono aquí demasiado.
Sí, pues a mí me encanta mucho. Y el de Quién se ha llevado mi queso, de verdad que un libro como para entender los procesos de la vida y el cambio es mágico.
Mira, y te recuerdo, cada persona que nos está escuchando, estos links los puedes conseguir en la descripción de YouTube. Ahí vas a encontrar todos los libros que ella mencionó con el link de Amazon para que puedan conseguirlo. De verdad que te doy las gracias por darnos tanta sabiduría.
Ay, a ti
hoy.
Por esta invitación.
Nos sumaste demasiado. Yo estoy segura que, como siempre les digo a mis oyentes, nosotros estamos aquí para crecer. Y yo siempre voy a traer a alguien que te sume 100%. Así que te doy las gracias por estar aquí. ¿Cómo gracias. Te podemos conseguir en las plataformas digitales?
Pues mira, me pueden conseguir como Hablando con la Psicóloga en Instagram, en Facebook, en mi canal de YouTube, en mi podcast que se llama Mente Urbana Podcast, que lo empecé hace poquito, que ese es otro bebé que yo tengo. Y el podcast lo pueden conseguir como Mente Urbana Podcast y en YouTube como Hablando con la Psicóloga y en mis redes sociales como Hablando con la Psicóloga y a la orden.
Definitivamente. Y yo también salgo en uno de estos episodios con Yoaris.
Sí,
así que,
pronto. Hicimos cuando, como un, ¿cómo le llamarían
eso? Un crossover.
Eso? Yeah, totalmente,
sí,
exacto.
Nikki, podcast por Mente Urbana.
Me encanta.
Así que cuando vean este episodio, todavía no ha salido todavía, pero pendiente a mis redes sociales, que ahí lo voy a subir, lo voy a compartir. Y nuevamente, gracias a ti por escucharnos y mantenerte ahí atento. Te recuerdo que le des like a este video. Mira, mándaselo a una persona que genuinamente lo necesite. Y si tienes novio o novia, mándaselo también. Aquí se abrieron cosas que son necesarias que tú deberías saber y deberías aplicar en todo momento en tu vida. Recuerda de quererte mucho y te recuerdo también que estoy sacando episodios bisemanales. Me puedes conseguir en todas tus plataformas digitales favoritas como TikTok, Instagram y Facebook, porque también estoy en Facebook. Suscríbete a mi canal. Vete y escúchame en Spotify. Dame follow en todas esas plataformas como Apple Podcasts y Amazon Music. Y te veo en la próxima.